Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, con la predicación del día de hoy. Y vamos a dar palmas al Señor por todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar palmas al Señor. Y aunque yo no soy católico, hay una frase que el padre Luis Toro repite mucho. Y es: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y no hay peor sordo que aquel que no quiere ver. Oír. Así es que hoy les suplico a todas las personas que están aquí por primera vez que hagamos caso a lo que Cristo dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y antes de comenzar el estudio, porque sé que hay personas que no nos acompañan los días domingos y los días de estudios, traje una serie de libros que están aquí para demostrarles que lo que hoy van a escuchar no son las invenciones de un pastor, no son las invenciones de un teólogo, no son las invenciones de una persona, sino que esto es históricamente correcto. Que esto es lo que la palabra de Dios dice. Y si alguien tiene una duda acerca de lo que hoy vamos a hablar, si es la palabra de Dios o no, puedo prestarles todos estos libros. Y que ustedes vean por ustedes mismos que lo que hoy vas a escuchar no son meras opiniones, es la palabra de Dios. La única que nos puede salvar es la palabra de Dios. No consejos, no opiniones de hombres, es la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, de en vano estamos el día de hoy aquí. Si no tenemos a Cristo, de en vano estamos aquí. Y por eso hoy les suplico a todas las personas, se congreguen con nosotros o no se congreguen con nosotros, que por favor escudriñemos por un momento la palabra de Dios y guardemos reverencia ante la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar por esta predicación. Señor, te pedimos de tu dirección y te pedimos, Señor, de tu gracia, te pedimos de tu sabiduría, te pedimos, Señor Padre, de tu conocimiento. ¿Cómo hemos de hablar, Señor? No lo sabemos, solamente tu palabra es la verdad. Salva a quien tú quieras, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, que sea solamente tu voz y solamente la voz de tu palabra que se escuche el día de hoy. Que podamos escudriñar, que podamos indagar, que podamos ver qué es lo que dice tu santa palabra y solamente ella. Padre, te entregamos este culto y este estudio en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice: amén. Podemos sentarnos, hermanos. El título del día de hoy es: dejad que los niños vengan a mí. En Marcos capítulo 10 y versículo 13, por favor, si me pueden acompañar. Yo voy a estar leyendo una Biblia latinoamericana. Es una Biblia católica, por respeto a las personas que nos acompañan, que no son de la misma religión que nosotros. En Marcos capítulo 10 y versículo 13 dice: algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos los bendecía. En Mateo capítulo 19, en la Reina Valera, es un pasaje paralelo, en el versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 18, esto es importante. Voy a leerlo también en la Biblia latinoamericana. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9, quiero que lean el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que está alrededor de aquel versículo, todo lo que sucedió antes y después del versículo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 18, versículo 9, dice así. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo, y estas son las palabras de Cristo, yo les digo que este último, o sea, el publicano, aquel que reconoció que era pecador y no justo en sí mismo, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego, pasando esos versículos, tenemos la escena de los niños. Tenemos una parábola que describe a dos tipos de personas con dos diferentes actitudes. Uno fariseo que dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. ¿Y por qué yo no soy como los demás? Porque yo no soy ladrón, yo no soy esto. Yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago. Pero el publicano, un recaudador de impuestos, un hombre despreciable ante la sociedad judía porque se había vendido con los romanos, lo único que él estaba en su mente era decir: Señor, ten piedad de mí, que soy ¿qué? Él no se está atribuyendo nada a sí mismo, lo único que él está pensando es que él es pecador y que la única persona que le puede justificar ante la presencia de Dios es Dios mismo. Ten piedad de mí. Y después de esto tenemos el acontecimiento de los niños. Les traían también niños pequeñitos para que los tocara. Pero los discípulos empezaron a reprender a estas personas. Jesús pidió que se los trajeran diciendo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Sabemos que el fariseo no entró, porque el texto dice muy claro que el único que recibió gracia delante de los ojos de Dios no fue el fariseo, sino el otro. ¿Y quién es el otro? El publicano. ¿Por qué? Porque es el único que reconoció sus faltas ante Dios, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Y ahora Cristo le presentan unos ¿qué? Niñitos. Y los discípulos piensan que los discípulos tienen la capacidad y tienen el derecho y tienen el poder para decidir quién viene a Cristo y quién no. Nosotros somos los discípulos, no estorben al Maestro, no estorben a Cristo. Es más, el texto dice que los discípulos mismos reprendían a los padres que traían a sus ¿qué? Ellos pensaban que estaban haciendo un bien. No habían entendido la parábola del publicano y el fariseo. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalte va a ser ¿qué? Humillado. Pero para la sorpresa de los discípulos, en Marcos capítulo 10 le hemos escuchado que Cristo dice: dejen que los niños vengan a ¿qué? Es más, no solamente permitan y dejen que los niños vengan a mí. Es más, si no se hacen como uno de ellos, ustedes no van a entrar. Y por eso el título del día de hoy es este. Y la pregunta que le tengo para todos ustedes, cristianos o no cristianos, salvos o no salvos, independientemente de qué religión seas, ¿cómo sabes que eres salvo? Porque hay gente que se justifica delante de los hombres, como este fariseo, que pensaba que estaba bien con Dios, y ¿qué es lo que dice Cristo? Este no halló gracia, sino ¿quién? El publicano. La pregunta para ti es, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Eres salvo o no eres salvo? Esa es la pregunta. ¿O vamos rumbo al infierno o vamos rumbo a dónde? Solamente hay dos caminos, cielo o infierno. ¿Cómo sabes que eres justificado delante de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te ha justificado? La palabra justificado significa simplemente declarado justo. No eres. Pero ¿cómo sabes que Dios te ha declarado como qué? Como justo. ¿Sabes cómo tienes que venir a Cristo? ¿Sabes cómo se recibe el Evangelio? Y el ejemplo que da Cristo, escúchalo bien. El ejemplo que da Cristo de cómo se recibe el Evangelio, cómo se entra al reino. El ejemplo que da Cristo no es Nicodemo, un hombre prominente dentro de la sociedad judía, un rabí, un hombre miembro del Sanedrín. Un hombre que tenía fama y tenía reputación y guardaba la ley y conocía la ley al dedillo. Cristo, al poner un ejemplo de cómo se recibe el Evangelio, de cómo se viene a Cristo, de cómo eres justificado y de cómo sabes que eres salvo, Cristo no puso al mejor de los teólogos. Cristo no puso a la persona que obraba más. Cristo no puso a la persona que se portó mejor. Cristo usó. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? Y no solamente Cristo los usó como un ejemplo, sino que digo, si ustedes no se vuelven como uno de ellos, no van a entrar. Eso no está sujeto a interpretación, es lo que el texto dice clara y nítidamente. Tienes a un fariseo que se alardeaba de lo que hacía, de lo que ayunaba, de lo que diezmaba, de lo que oraba, de su comportamiento moral. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Este no entró. ¿Quién es aquel que entró? Aquel que quebró su corazón. Aquel que cayó de rodillas y se golpeaba el pecho diciendo, no tengo nada que ofrecerte. Sé propicio a mí, que soy qué. ¿Y quién halló gracia? El que se humilló. Y no hay ejemplo más hermoso de eso que un qué. Que un niño. ¿Cuál es el escenario de la circunstancia? Y el escenario es que Cristo le presentan unos qué, unos niños. En Mateo 19:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños. En Marcos capítulo 10 versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocasen. El Señor Jesús en este contexto está en el tercer y último año terrenal de su vida ministerialmente. Él ha dejado su ministerio en Galilea y ahora se dirige a Jerusalén a sufrir la pasión de Cristo. Él va a ser crucificado. Está en el tercer año misionero de su vida en la tierra. Y en este contexto, Cristo se queda posiblemente en un lugar que se llama Perea, en una casa, donde los discípulos le preguntan más acerca del divorcio. En Marcos capítulo 10, lo puedes mirar por ti mismo en tu Biblia. Y es en esta casa que posiblemente a Jesús se le presentan ¿quiénes? Unos niños, para que orasen por ellos y para que los bendijera. Y por eso el primer punto vamos a mirar la acción de los padres. En el versículo 13 de Marcos 10 dice, y les presentaban niños para que los tocase. En Mateo 19:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños. En Lucas 18:15 dice, traían a él los niños para que los tocase. Por esto es bíblico y correcto de presentar a nuestros hijos desde pequeñitos, ¿a dónde? A Cristo. Ahí está. Es bíblico, es correcto. Ni siquiera tenemos que interpretarlo. Es bíblico. Estos padres traían a sus pequeñitos ¿a quién? A Cristo, como lo dice la Biblia latinoamericana. Y esto debe de ser el deseo de los padres el día de hoy. Traer a sus hijos ¿a quién, hermanos? A Cristo. Ese es el deber de los padres. De traer y consagrar a sus hijos ¿a quién? A Cristo. Nótate. Traerlos al Señor no era solo traerlos al culto. Porque si así hubiera sido, se lo hubieran llevado a los discípulos. Pero esta gente no está interesado en llevar a sus hijos a los discípulos. Esta gente busca al maestro para presentarle sus ¿qué? Sus niñitos. Es llevarlos a la persona de Cristo. Si tú tienes niños pequeños, ese es el deseo que debe de estar en el corazón de un cristiano. Y ese debe de ser el deber de los padres, llevar a los pies de Cristo a estos niños, a que tengan una relación, a que sean consagrados a Cristo. Los niños no se presentaron solos, sino que los padres, dice el texto, que les traían. Posiblemente las madres o ambos. Puedes mirar el contexto histórico después si tú deseas. Vamos a ver el trasfondo cultural acerca de los niños, porque creo que eso es muy importante. En Mateo capítulo 19, la palabra que se utiliza para niños es la palabra griega paidion. En el versículo 13 dice, entonces le fueron presentados unos paidion. Esto está en el manuscrito griego, no lo estoy inventando yo. Y según el diccionario enciclopédico del señor Alfonso Ropero Versosa, dice que paidion significa niño de pecho, o niño pequeño o un bebé, para que más o menos te des cuenta de qué edad tenían estos niños. Paidion, según el diccionario Strong, dice que es un diminutivo de país. La palabra país en griego significa joven o muchacho. Entonces, paidion es un diminutivo de niño pequeño, es un infante, es un muchacho o niña crecida a medias. Según el diccionario Vine, dice que la palabra país significa muchacho. Escúchalo, esto es importante. La palabra en griego paidion significa niño, muchacho, escucha, o específicamente esclavo o siervo. Y por eso es importante ver el contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí no nos vamos a inventar nada. Muchas veces podemos mirar a los niños hoy jugando con un Xbox o con un Nintendo DS, pero quiero que entiendas el trasfondo cultural porque esta misma palabra, paidion, estaba relacionado con un muchacho, con un niño de pecho o con un esclavo, con un siervo. ¿Qué significancia tienen? ¿Qué relación tienen estas dos palabras? Que la palabra niño también significa esclavo. Según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, dice país. Los niños se encontraban en la posición más baja de la escala social de la época. ¿Cuántos privilegios tenían los niños? Cero. ¿Cuántos derechos tenían los niños? Cero. Y el día de hoy también es lo mismo. Nos acaba de decir nuestro hermano Juan, 1,900 niños abortados hoy. ¿Cuánto valen esos niños ante la sociedad? Nada. Y este es el mismo contexto. Los niños eran la escala social más baja de la época, junto con las mujeres y los esclavos. ¿Lo entendiste? Y porque los niños estaban en la escala social más baja, al igual que una mujer en aquel tiempo, al igual que un esclavo, decir niño es sinónimo ¿de qué? De esclavo. En Gálatas 4:1, solamente escucha, aún la palabra de Dios lo dice, porque esto es histórico. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A pesar de que el niño podía tener una grande fortuna, cuando él estaba en una edad infante, era tratado igual que un esclavo. Sigue diciendo el diccionario, en el mundo grecorromano de la época de Jesús, los padres tenían poder absoluto sobre su prole o su descendencia a la hora de reconocer o rechazar el recién nacido. El niño no era nadie, no contaba como persona, y menos si era hembra. Podía ser expuesto o arrojado en un arroyo o en un basurero para que muriera, o lo recogiera el primero que estuviera dispuesto a criarlo como esclavo. Eso es lo que valían los niños en la época de Cristo. Hay una gran historia donde un hombre le escribe una carta a su esposa, un soldado romano, dice: si vas a tener niña, mátala. Si vas a ser niño, déjalo vivir. Cuando la madre tenía a su hijo, la partera le ponía a los pies, el niño o la niña, a su padre. Si el padre se daba la media vuelta, significaba que el niño tenía que ser tirado a la basura. Pero si el padre lo tomaba en sus brazos, significaba que el padre reconocía a su qué. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo puso en sus qué, en sus brazos. Este es Jesús, el amor inmenso del Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, es aún más específico, y nos dice que estos niños en realidad eran no solamente pequeños, eran infantes, o sea, bebés. Y hoy vamos a presentar a un bebé. A un bebé. En Marcos 10 dice: y le presentaban niños. Y ya Marcos no dice la primera palabra que hemos escuchado, paidion. Ahora dice la palabra nepios. Nepios, según el diccionario Alfonso Ropero Versosa, dice literalmente que no habla. Designa en principio al bebé, pero también al niño. Entre tanto, la criatura está desamparada, o sea, indefensa, no puede hacer nada por sí mismo. Si el niño lo dejas abandonado, va a morir de hambre porque no se puede autosustentar en este momento. El niño depende totalmente del padre y de qué. Por eso era un nepión, era un bebé, uno que no hablaba. Pero también al niño, en tanto que la criatura estaba desamparada, menor de edad o sin experiencia, quiere decir esa palabra. Entonces estos niños que se le presentaban a Cristo o se le traían al Señor eran bebitos. Eran vidas dependientes totalmente de sus padres, sin prejuicios. Ellos no tenían en la mente decir: quiero aceptar a Cristo o no. ¿Cuántas obras hago? ¿Cuántas obras he hecho? ¿Cuánto hice o cuánto no? Son niños de pecho. Son niños que ni siquiera pueden hablar. Son niños que ni siquiera pueden valerse por sí mismos. Son vidas dependientes de sus padres, sin prejuicios, sin poder hablar bien, sin nada que ofrecer, solo algo que recibir. ¿Y qué es lo que iban a recibir? La oración de Cristo y la bendición de ¿quién? De Cristo. Por eso sabemos que si un niño muere a esa edad, ¿dónde está? En la presencia de Dios, porque Cristo ha sido claro: dejen que los niños vengan a mí. ¿Y para qué llevaban los padres y las madres a estos niños? En Mateo 19:13 dice: para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Escucha, eso es interesante. Los padres estaban interesados en que Cristo orara por sus ¿qué? Que Cristo fuera el que intercediera por ¿quién? Que Cristo rogara por ¿quién? ¿A dónde tienes que llevar a tu hijo? ¿A quién tienes que pedirle que ore por quién? Los padres no fueron a los discípulos, sino a Cristo. Y la Escritura dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Marcos 10:13 dice: y le presentaban niños para que los tocase. Los comentarios, según MacArthur, dice: los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de rabinos prominentes para sus hijos. Oh, está un rabino que predica bien, un rabino que habla bien, que es culto, que tiene una reputación, que es una persona que enseña bien, que es una persona que es temerosa de Dios. Pero en este caso, aquel que oraría por estos niños, aquel que tocaría a estos niños, aquel que bendeciría a estos niños, no sería un rabino más. Sería Dios hecho carne. Aquel verbo se hizo, ¿qué dice Juan 1:14? Carne. ¿Y qué es lo que Cristo dice de sí mismo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para la sorpresa de estos padres, de estas madres, que la persona que va a orar por sus hijos no es un rabino más, no es un religioso más, no es un fariseo, no es un escriba, es Dios mismo hecho carne que va a orar por sus hijos, que va a interceder por sus hijos. Y cuando Cristo los toca, el texto dice que Él los bendice. No hay mayor bendición que aquella que fluye de las manos de Cristo. Recordemos que en este contexto, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús ha contado la parábola del fariseo y ¿qué? Del publicano, refiriéndose a aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Y en este relato es que le traen estos niños. Pero veamos la actitud de los discípulos. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13, por favor. Vamos a mirar la actitud de los discípulos. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, ¿qué hacían? Reprendían a los que los presentaban. En Lucas dice, traían a él niños para que los tocase, los cuales, viendo los discípulos, les reprendieron. Estos discípulos miraron que la gente iba ante Cristo, llevaba a sus niños, y en lugar de que ellos pudieran auxiliar a estas personas, se lo estaban, ¿qué? Prohibiendo. La palabra reprender aquí significa censurar, significa amonestar, significa prohibir. Ellos pusieron el pie a esas personas. Tú no puedes ir a dónde, a Cristo. Tú no puedes molestar al Maestro. Tú no puedes ir para allá. ¿Y quién ha dicho esto? Los discípulos. Cristo no. Y esto fue más de una ocasión. En el Evangelio de Marcos, como escuchamos, está en tiempo presente, reprendían, no dice reprendieron, dice reprendían, era algo constante, pasó más de una vez. O sea, constantemente les prohibían a los padres que no se acercaran al Maestro con sus bebés. La actitud de los discípulos es la actitud común y corriente de entre la sociedad de aquella época. No consideraban que el Maestro se ocupara de esto, o al menos no en ese momento. Los menos dignos eran ¿quiénes? Los niños. Por el valor que la sociedad les daba y cómo veían a los niños ante la sociedad. Por su pequeñez. Son niños tan pequeños. No pueden hablar. No pueden valerse por sí mismos. ¿Por qué vas a estorbar al Maestro? ¿Por qué vas a molestar al Maestro? O sea, los niños no eran tan importantes para los discípulos. O más bien, no le bajaban volumen a su teléfono. O más bien, ellos estaban diciendo al reprenderlos, dejen de molestar al Maestro trayendo, ¿qué? Niños. Pero veamos la actitud de Cristo. Y aquí me quiero gastar un tiempo más. Mira cuál es la actitud de Cristo para con sus discípulos primero. And maybe this is gonna shock your mind. Los discípulos ya sabían cuál era el valor y la importancia de los niños para el Señor Jesús. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Marcos 9, versículo 33 al 37. Marcos capítulo 9, versículo 33. ¿Qué pasaje estábamos viendo, hermanos? Marcos capítulo 10. Ahorita estamos en Marcos capítulo ¿qué? Ese es el contexto. Mira lo que dice el versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Luego los discípulos tenían una disputa, tenían un pleito, versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Escúchalo, Cristo va rumbo a la cruz, Cristo va a Jerusalén, es el último año misionero que él tiene terrenal. Y los discípulos a las sombras de la cruz que se están preguntando, ¿quién es el mayor? Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Escucha, ¿qué es lo que Cristo hizo con el niño? Lo tomó, ¿y qué? Lo abrazó. Y cuando Cristo toma al niño, dice: si tú no te vuelves como este, tú no vas a qué, a entrar. Pongamos atención. ¿Cuántas cosas hizo este niño? ¿Cuántas cosas hizo este niño? Todo lo que hizo este niño fue pasivo. Se dejó abrazar ¿por quién? Por Cristo. Se dejó tomar ¿por quién? Por Cristo. Y nada más. Y Cristo está diciendo: el que recibe a uno de estos, ¿a quién recibe? ¿Cuántos derechos tenían esos niños? Nada. Si tú recibes a uno como este, me estás recibiendo ¿a qué? A mí. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que quiera. Cristo se negó a sí mismo y dejó toda su gloria y se convirtió en un ser ¿qué? Humano. ¿Y qué forma tomó según Filipenses 2? Una forma de siervo. ¿Y cómo era considerado esta palabra paidión? Niño ¿y qué? Y esclavo. Si tú recibes a uno como esto, a mí ¿me qué? Me recibes. El que reciba un niño en mi nombre, a mí me recibe. Cristo estaría diciendo: este soy yo. Este es el niño que va a entrar. Pero ¿cuál era el pleito de los discípulos? ¿Quién es qué? ¿Quién es el mayor? Y luego Cristo dice: este es el mayor. Aquel que no tiene qué, derechos. Aquel que no está reclamando nada. Aquel que solamente se dejó abrazar, ¿por qué? Por mí. Y aún los discípulos, sabiendo esto de parte de Cristo en el capítulo siguiente, ellos al ver que estos padres traían a sus niños, los reprendían y se lo prohibían continuamente. Los discípulos pensaban que ellos eran los que decidían quién podía venir a Cristo y quién no. Ahora escucha, ¿quieres saber la reacción de Cristo? Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículo 14, la palabra de Dios dice así: viéndolo Jesús, ¿se qué? Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo al mirar que esos discípulos le estaban prohibiendo el paso a los niños? Se indignó, escúchalo. La palabra indignar significa ira intensa. Cristo se enardeció en su corazón al mirar la actitud de quienes. ¿Quién te dijo a ti que eres la persona que dice quién viene a mí, quién no? Los discípulos, nadie en este mundo tiene la capacidad de decir tú entras o tú no entras. Y los discípulos pensaban que ellos decían tú entras o tú no. ¿Qué es lo que Cristo hace? Al mirar esto, Cristo ha puesto este mismo ejemplo de los niños, se lo ha presentado a los discípulos. Ustedes buscan ser el mayor entre ustedes. Yo les digo que si no se hacen como uno de estos, no van a entrar. Y cuando Cristo ve que la segunda vez, los discípulos, en lugar de entender la analogía, aún les prohíben el paso. Aquel niño que ellos deberían de ser, ¿qué es lo que Cristo pasa en su corazón? Él se enardece. Se llena de ira contra sus discípulos. La palabra en el diccionario Vine dice que significa sentir una violenta irritación físicamente. Cristo se irritó en contra de sus discípulos. ¿Quién te dijo a ti que yo no los quiero tocar? ¿Quién te dijo a ti que no quiero orar por ellos? ¿Quién te dijo a ti que son un estorbo para mí? ¿Recuerdas cómo era la sociedad? El corazón de Cristo era totalmente lo contrario. El diccionario Strong significa, la palabra indignó significa grandemente afligido. Cristo se afligió en su corazón de mirar que estos niños, sus propios discípulos, le estaban prohibiendo ¿qué? el paso. ¿Y sabías tú que esta palabra que aparece aquí, Jesús se indignó? Si tú tienes un diccionario en griego, te invito a que busques esa palabra. ¿Sabes cuántas veces aparece esa palabra referente a Cristo? ¿Sabes cuántas? Una vez. ¿Y sabes dónde se encuentra? Aquí. No hay otra vez que se repita esta palabra, donde diga que Cristo se indignó contra sus discípulos. No hay otra palabra en griego, en el Nuevo Testamento, que se refiera a él. Solamente esta, y es referente a quién es. Escucha, si no me has puesto atención todo este tiempo, si piensas que tienes calor, escucha esto, por favor. Para el resto de tu vida, escúchalo. Cristo se irritó. Cristo se indignó, Cristo se llenó de ira solamente porque sus discípulos le estaban prohibiendo el paso a quién. Ahora, ¿qué crees que pasa en el corazón de Cristo si mira que uno de estos discípulos viola a un niño? Si Cristo se indignó, se llenó de ira solamente porque estos discípulos, que iba a ser su congregación, que iba a ser la iglesia, le estaban prohibiendo el paso a aquellos que eran el ejemplo de cómo entrar al reino. Ahora imagínate, si tenemos a religiones como testigos de Jehová que violan a niños, ¿cómo crees que el corazón de Cristo está por dentro? Que aquellos que dicen buscar a Cristo, amar a Cristo, son los mismos que están destruyendo a estos niños. Seas evangélico, seas católico, seas testigo de Jehová, nunca jamás debemos estar cubriendo a criminales. Si Cristo solamente se indignó porque estos discípulos le estaban prohibiendo el paso, ¿qué crees que siente Cristo a que un niño como el día de hoy que vamos a presentar, que sus padres tienen toda la esperanza dentro de esta congregación diciendo, voy a poner a mi hijo en las manos de Dios, voy a poner a mi hijo, no hay mejor lugar que la iglesia, no hay mejor lugar que vaya mi hijo a aprender moralidad, aprender de Dios, aprender de Cristo, ahí no hay mejor lugar más seguro que la iglesia, y que sea la misma iglesia que destruya la conciencia de estos niños. ¿Qué nos pasa? El consagrar a un niño ante Dios nos debe de hacer temblar las piernas, el corazón, no para maltratar a los niños. Cristo no está a favor del maltrato de los niños. Nunca, grábatelo en la mente esto. Si tú eres un padre que golpea a su hijo solamente porque se aira con su hijo, si tú eres un padre enojón que todo el tiempo está regañando a tus hijos en lugar de amarlos, en lugar de mandarlos a Cristo y presentarlos a Cristo, Cristo está enojado contigo. ¿Lo entiendes? Cristo no se agrada de que los niños sean oprimidos por sus propios padres, mucho menos por la religión. Dejen que los niños vengan a qué, a mí. Y no solamente eso, si tú no te vuelves uno como ellos, no vas a entrar. ¿Tú quieres ser un niño el día de hoy? ¿Tú quieres venir a Cristo como un fariseo, presentando tus buenas obras y diciendo, yo soy mejor que los demás? Cristo ha dicho, tales personas no van a entrar. Aquel que se haga como un qué, como un niño. Ese es el mayor y ese es aquel que va a qué. ¿Con cuántas maletas te quiere Cristo, hermano, el día de hoy? Nada. Aun si tú tienes una discapacidad, que no puedes hablar bien, que no puedes caminar bien, que piensas que eres el peor de los hombres, la peor de las mujeres, y pienses tú que por eso Cristo no te va a aceptar, estás diciendo Cristo lo contrario. Tienes que volverte como un ¿qué? Como un niño. Y dejarte abrazar ¿por quién? Por Cristo. Cristo rechazó a esos niños, se indignó con aquellos que lo prohibían. Aquí vemos la ternura y el amor de Cristo. El texto dice que Cristo los ponía en sus brazos. Es lo que hacía un ciudadano romano cuando reconocía a este hijo, en lugar de decirle que muera. Cristo los abrazó. Cristo oró por ellos. Y el día de hoy, yo te pregunto a ti, ¿quieres hacerte como un niño? ¿Cómo es venir a Cristo como un niño? Y es sin prejuicios. Cristo está en este lugar. No porque yo lo digo. El texto es claro, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Cristo no quiere que le presumamos nuestras buenas obras. Cristo quiere que nos hagamos como un niño. Que eran traídos por quiénes, por sus padres. Dependían totalmente de sus padres, sin mérito alguno, no orgullo, no soberbia. Dios resiste a quienes, a los soberbios. Era una dependencia total. Cristo literalmente tenía que abrazarlos y qué, y cargarlos. Y cuando Cristo lo hizo, ¿qué es lo que dijo? De los tales es que es el reino de los cielos. A ellos les pertenece ese reino. Si tú quieres saber cómo se entra al reino, ahí tienes un ejemplo. Y para terminar, si tú lees Marcos, si tú lees Lucas, vas a darte cuenta que después de la historia de los niños, viene un hombre rico. Viene un joven diciendo, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar qué? La vida eterna. Él creía que él sí podía entrar porque había guardado ¿cuántos mandamientos? Todos. Y Cristo le demostró que no había guardado ninguno. ¿Dices tú que amas a tu prójimo? Ok, vende todo lo que tienes. Tú dices que has guardado todos los mandamientos de la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ok, entonces si tú dices que amas a tu prójimo completamente, verdaderamente, vende todo lo que tienes y darlo a los que. Y si tú dices que tú has guardado esta ley y tú dices que guardas la ley de Dios, entonces ven y qué. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque era religioso hasta adentro. Pero su corazón era tan avaro que no quiso despojarse de sus riquezas porque tenía ¿cuántas? Muchas. Y Cristo dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Y entonces los discípulos dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Y qué es lo que Cristo dice? Esto para los hombres les es imposible, pero para Dios todo le es posible. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.